Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Son las 10:05 de la mañana. Buenos días, Madrid, en este miércoles 8 de diciembre, Día de la Inmaculada y último de este macropuente de la Constitución, con la ciudad a tope de gente.
Un mogollón de gente en todos los sitios, colas en todos los sitios y aquí estamos.
Y vengo a ver si la Manolita nos da la suerte.
Esperando que abra la administración para intentar comprar algo, para no... Ya que vinimos, por lo menos, por llevarnos algo para casa.
Yo no me agobio porque ya venía aquí 3 días, 4 de agobio, para mí no es agobio.
Y bueno, ya el turista volviendo a casa desde ayer.
Hay quienes ya están de regreso para llegar tranquilos a sus destinos y en especial tras el aviso de la DGT por las nevadas previstas en el norte de España, aunque siempre hay quien apura. Afortunadamente el dispositivo de seguridad de policía está funcionando muy bien y la gente en general cumple con las medidas anti-COVID, sobre todo en el exterior, haciendo uso de las mascarillas. Ahora en breve vamos a actualizar los datos de coronavirus, que se han disparado 40 puntos en 4 días, y también vamos a abordar con Francisco Álvarez, que es el coordinador del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría, la decisión de la Comisión de Salud Pública que tomaba ayer de comenzar la vacunación infantil contra el coronavirus dentro de nada, en una semana, dirigida a niños de 5 a 11 años. Desde el próximo lunes, como decía la ministra del ramo, Carolina Darias, llegará la primera remesa.
Para cuando esta llegue, el 13 de diciembre, estemos en las mejores condiciones y todas las comunidades autónomas, el Gobierno de España, ciudades autónomas preparadas para poder empezar a inocular a partir del 13 de diciembre en la fecha que hoy establezcan y en la modalidad que la comunidad autónoma establezca.
Este será uno de los asuntos que trataremos a lo largo del programa hasta la 1 de la tarde, que vamos a contar con dos grandes del mundo del cine y la televisión. Una de ellas es Chelo Loureiro. Es un referente del cine de animación que debuta como directora y lo hace por todo lo alto con Valentina.
Ella es Valentina. Tiene síndrome de Down.
Tienes pinta de ser una chica muy espabilada.
Yo también tengo personalidad. ¿O qué piensas?
Es la primera película de animación española cuya protagonista es una niña con síndrome de Down. Ha sido nominada a Mejor Película de Animación en los próximos Goya, una gala que se celebrará el 22 de febrero y que será cuando sabremos si se lleva el premio. De momento la peli se estrena este viernes y vamos a charlar con su directora y productora sobre la trayectoria y los entresijos del mundo del cine de animación. También vamos a tener el privilegio de contar en nuestro estudio con Abril Zamora. Es la creadora, directora, guionista y protagonista de Todo lo Otro, una serie que está en HBO Max.
¿Pero a ti qué te pasa?
Que me ha dejado el amor de mi vida.
No.
Y que soy un orco.
Daphne también es muy guapa, ¿no?
No, cariño. Ni atractiva es la muchacha.
Y que no voy a conseguir que nadie me quiera nunca porque soy una cosa muy rara.
Pero tú te has visto ridícula, ¿cómo voy a querer imitarte?
Una serie que ha apostado por una protagonista trans, cuya historia no es que esté marcada precisamente por este hecho, pero sí que se gira en torno a las realidades de una sociedad como la nuestra. Un título que se suma a una trayectoria tras crear y guionizar Señoras de Lampa o escribir varios libreros de élite. Como digo, va a estar con nosotros Abril Zamora, será dentro de un rato. Y quien tampoco va a faltar, como cada miércoles, y pese a que es festivo, es Marga García, su cita en su cocina creativa. Hoy, de lo que nos va a hablar es del queso. Sí, porque quiere que aprendamos que perfeccionemos nuestra técnica sobre cómo conservar, cortar y servir una tabla de quesos, además de repasar los usos en la cocina con alguna receta rica, rica. También estará con nosotros Álvaro Martín. En sus Misterios de Madrid nos va a desvelar los secretos del Banco de España.
Partizano,
edificio del Banco de España, que se inauguró a finales del siglo XIX. Es un enorme complejo lleno de oficinas, de salones, de salas de exposiciones y una cámara secreta. Es verdad que ha estado muy presente en la popular serie española La Casa de Papel, donde el Bella Ciao era la banda sonora. Por cierto, que los bomberos de Madrid nos van a dar consejos para decorar nuestras casas con adornos navideños sin peligro y conoceremos una iniciativa muy interesante de la mano de las fundadoras de Kidalos, que es una plataforma online de alquiler, atención, de juguetes educativos. Todo esto, pero antes vamos a empezar ya nuestra rueda de redacción. Empezamos saludando a Clara Esteban porque un día como hoy, Clara, claro, tenemos que empezar con la Inmaculada, que por eso es festivo y del que están disfrutando muchos madrileños y muchos españoles. Buenos días.
Hoy es un día señalado en rojo en el calendario y en el santoral, Santa María Inmaculada Concepción. No es una advocación como otras vírgenes, sino un dogma de la Iglesia que dice que la Virgen María concibió sin pecado. De su etimología sobran, por tanto, las explicaciones. Está bien claro. En España hay 78.020 mujeres que se llaman Inmaculada. Hay 140.358 mujeres que se llaman Concepción y hay 7.339 que llevan los dos nombres, Inmaculada Concepción. También vamos a felicitar a los 1.186 macarios que hay en España. San Macario de Egipto tenía el sobrenombre del Viejo o el Grande. Fue un ermitaño egipcio, uno de los padres del desierto. A los 30 años ingresó en una colonia monástica al oeste del Delta del Nilo. A los 40 se le nombró sacerdote, tenía dones para la sanación y la profecía, pero al ser contrario al arrianismo el obispo Lucio de Alejandría, que sí que era arriano, le hizo exiliarse. Terminó su vida en el desierto y llegó hasta los 90 años de edad. Este nombre Macario tiene su origen en el griego y significa afortunado.
Como de afortunado será el refrán que nos trae hoy Carmen Martín Tejeda, su leyenda. ¿Qué tal? Buenos días.
Hoy celebramos la festividad de la Inmaculada Concepción, también conocida como Purísima. Y en día tan señalado, el refranero nos da un refrán que nos sirve para aprendernos algunas fechas señaladas del calendario y de paso anticipar el tiempo que va a hacer. Por eso nos dice: si llueve en la Purísima Concepción, llueve en Carnaval, Semana Santa y Resurrección. Así que apuntamos el refrán y ya iremos comprobando.
Pues luego se lo vamos a decir a Elena Miñambres, que en Semana Santa, en Carnaval, son dos de las fechas señaladas para que llueva, en el caso de que lloviese el 8 de diciembre, que es hoy el día de la Inmaculada Concepción. Hay que ver lo que aprendemos. Y también aprendemos mucho con Gloria Talavera, que va pululando por ahí con la unidad móvil de este programa. ¿Dónde te encuentras, Gloria?
Buenos días, Nieves. Hoy vamos a conocer a Marcia Seguro. Es la dueña del último videoclub de Madrid, se llama Ficciones, y está en pleno centro de Madrid, muy cerquita del Rastro, calle Juanelo número 15. A pesar de las plataformas, este videoclub mantiene más de 38.000 socios que buscan títulos selectos en su extenso catálogo. Después vamos a conocer todos los detalles y también qué buscan los clientes en este refugio que decíamos, uno de los últimos videoclubs de Madrid y casi uno de los últimos de España.
Bueno, pues estaremos muy pendientes allí en ese videoclub de lo que entraña, ¿no? Seguramente que tiene muchísima historia y se la vamos a contar. Y mucha historia y mucho relato tiene también el reto visual que nos trae todos los días Carlos Honorato.
Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien.
Ha quedado bonito.
Ha quedado muy bien. ¿Sabes de qué día es hoy?
Hoy sí.
Es que apenas lo hemos dicho, ¿no?
Creo que es, bueno, felicitamos a los Macarios más, también.
Sí, Macarios, sí. Inmas.
Concepciones.
Conchitas.
Las Conchitas.
¿Las Puris también? ¿Es el día de las Puris? No lo sé, ¿eh? Habrá que investigar. Bueno, vamos a ver. Hoy hemos estado sumergidos en la pintura.
Sí.
He estado revisando los cuadros que hay en el Museo del Prado. Recomiendo vivamente que alguien aproveche hoy el día para darse una vueltecita por el Museo del Prado. Y me he encontrado al menos a tres representaciones de la Inmaculada Concepción. Uh-huh. Tres cuadros.
Tres.
Hay más, ¿eh?
Sí, sí.
Estos son tres de los muchos que hay.
Ajá.
Pero claro, hay un problema. Todos se parecen mucho.
Claro, es que es la imagen de la Virgen.
La imagen de la Virgen. Hay determinada alegoría pues que se repite una y otra vez en los tres cuadros que hemos colgado en nuestro Twitter, @buenosdiasom. Le hemos puesto una letra a cada uno, A, B y C. Y lo que preguntamos es, ¿cuál de estos tres cuadros pintó Murillo? El sevillano, Esteban Murillo. Por cierto, que buceando me he dado cuenta que hay más cuadros de Murillo fuera de España que en España.
Pues muy mal.
Robados, ¿eh?
Muy mal, peor todavía.
En época de los franceses, cuando nos invadieron y algunos de ellos se llevaron cuadrito para casa.
Ay.
Bueno, pues ¿cuál de estos tres pintó Murillo?
¿El A, el B o el C? Es muy sencillo. Entran en @buenosdiasom, que es la cuenta de Twitter de la que no pierde la vista. Vamos, estoy pendiente
todo el rato,
Carlos, mirando. Todo el rato, para que luego a la 1:05 nos dé el resultado.
Eso es. A la 1:05 diré cuál es el de Murillo y los otros dos también daré alguna noticia de ellos para que no pasen desapercibidos.
Pues
¿te
mira,
parece?
Me parece. Y me parece también que quiero compartir con todos los oyentes, que igual ya no se acuerdan de la fecha en cuestión, pero que fue un 8 de diciembre de 1980, Carlos, cuando John Lennon fue asesinado. Woman, I can hardly express my mixed emotions at my thoughtlessness. Qué bonita esta, ¿eh? De Woman, de John Lennon.
Sí.
Estaba con Yoko Ono, bueno, enamoradísimos. El día 8 de diciembre de 1980, cuando fue asesinado John Lennon, pues era un lunes soleado.
Sí.
Él tenía un montón de compromisos. El ex-Beatle se había cortado el pelo, había recibido en su apartamento a la fotógrafa Annie Leibovitz, que le retrató junto a su mujer, a Yoko Ono, para una revista.
Sí.
Concedió la que sería, sin saberlo, su última entrevista en radio. La pareja se marchó a grabar al estudio y ya a la vuelta a su apartamento del edificio Dakota en Nueva York, de noche, un fanático acabó con la vida del artista al pegarle 4 tiros. El asesino Mark David Chapman, actualmente sentenciado a cadena perpetua, era un joven de 25 años, celador de un hospital con problemas de autoestima y 2 intentos de suicidio, obsesionado con el que había sido su ídolo. Armado, esperó a John Lennon para matarle a sangre fría en plena calle, la misma en la que tan solo 5 horas antes el músico le había atendido como al resto de los fans, porque se acercó a él para que le firmase un disco que había sacado del bolsillo junto a un boli. Entonces el artista le preguntó, ¿es todo lo que quieres? Y Chapman, ensimismado, solo atinó a murmurar un tímido sí. Pudo haberse ido, arrepentido, pero decidió esperar en el umbral de la puerta. De aquello han pasado ya 40 años.
Por cerrar cosas, no es el día de las puris, ¿eh? Que es el 2 de febrero. Aclaramos. No.
Que oye, no nos vamos a meter en jardines.
No. Inmas, Macarios y Conchis, felicidades.
Oye, yo Macarios no conozco, pero Inmas unas cuantas. Y Conchitas,
y Conchis también.
Sí.
Felicidades.
Son las 10 y 18, ahora nos vamos a meter de lleno a hablar del coronavirus y de otros temas que ya sabéis que llevamos por delante en este Buenos Días Madrid. Estamos hasta la 1, nos vayáis, 106 de la FM, 101.3. También os podéis seguir a través del streaming que se nos ve en la página web, así que todas las formas en Radio Player, ahí estamos. La radio de todos los madrileños, os habla Nieves Ortiz, en la realización técnica está Lourdes Mercado.
Buenos Días Madrid, dirige Eli del Valle.
Presenta Nieves Ortiz.
You can be cool. Disfrutamos de los triunfos de los nuestros.
Optimista, yo soy optimista, siempre fui optimista.
Os acompañamos en las derrotas.
Sí, estoy de acuerdo, hemos jugado mal, no hay muchas cosas que decir.
Nos encanta el fútbol, hasta con el VAR y sus polémicas.
Es lo de siempre, pitan lo que quieren.
Y por supuesto, nos emocionamos con nuestros deportistas.
Y era mi primer entrenamiento con el grupo en el coche, yo iba llorando en el coche conduciendo, de la ilusión.
El partido de la una, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde.
En Onda Madrid, con José María del Toro.
Porque amamos el deporte.
Sí, sí, sí.
Soy Francisco Abad, soy pescadero desde hace 40 años. Siempre busco ofrecer a mis clientes el mejor producto. Para ello confío en el mercado de pescados de Mercamadrid, donde encuentro variedad, calidad y seguridad. Asegúrate lo mejor del mar.
Es una iniciativa de la Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid.
Estas Navidades, Arturo Soria Plaza te sorprenderá. Encontrarás lo que necesitas, porque tenemos tu regalo perfecto para estas Navidades. Ven y vive la Navidad de Arturo Soria Plaza, donde el mejor regalo eres tú. ¡Felices fiestas!
Es el momento perfecto para que ese neumático viejo que tienes en el garaje forme parte de un campo de fútbol de césped artificial. Ni se te ocurra mandarlo al vertedero.
Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Si quieres risas, abrazos y poder reunirte con tus amigos y familiares esta Navidad, responsabilidad. Vacúnate. Ventila muy bien los interiores antes, durante y después. Y ponte la mascarilla si te reúnes con no convivientes. Comunidad de Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Enseguida nos vamos a meter de lleno a hablar de la vacunación a los menores para poder combatir de esa manera con esos pinchazos no al coronavirus. Hablamos de niños de entre 5 y 12 años, 11 años en la Comunidad de Madrid también y en toda España, porque así se estimó en la Comisión de Salud de ayer. Salió para adelante y, como les digo, vamos a hablar ahora de esta cuestión, pero antes con Pablo López. Buenos días.
Muy buenos días, Nieves.
Pues vamos a actualizar cuáles son los datos de COVID hasta la fecha, datos oficiales, teniendo en cuenta que, bueno, estamos en un puente este de la Constitución en el que hay muchísima afluencia de público, aglomeraciones. Se supone que esto, o no, tendrá alguna incidencia posterior. De momento, ¿cuáles son los datos?
La tiene. Mira, los últimos datos que hemos conocido los publicaba ayer el Ministerio de Sanidad y el informe que publica diariamente de lunes a viernes el Ministerio de Sanidad, salvo cuando es festivo, daba a Madrid una incidencia acumulada de 174 casos por cada 100.000 habitantes. ¿Qué ocurre? Que esta cifra apenas ha incrementado en 6 puntos la que teníamos el pasado viernes y contrasta con la subida de 42 puntos que registra la incidencia acumulada a nivel nacional, que ha pasado de 248 casos el viernes, que era el informe anterior que teníamos del Ministerio, a 290 casos por cada 100.000 habitantes en el informe que conocíamos ayer. Si nos venimos a los datos que facilita la Consejería de Madrid, son datos que se corresponden al pasado lunes y ya vemos que no son los habituales, y esto es debido al puente de la Constitución. Para que te hagas una idea, Nieves, este último lunes Madrid añadía 303 nuevos casos a sus estadísticas. El lunes pasado fueron 1.198 y el anterior 866 casos.
O sea que vamos en aumento.
Vamos en aumento, pero ya digo, esta semana, como ha habido dos días festivos, el lunes y hoy, ni el Ministerio ni la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid han publicado con su habitual frecuencia y eso está provocando o va a provocar que tardemos unos días en recuperar la normalidad en el flujo de datos. Y si profundizamos en los datos de Madrid, la Consejería de Sanidad publica cada martes un informe semanal que recoge datos hasta el pasado domingo y de ahí podemos sacar muchas conclusiones. Por ejemplo, entre los municipios de más de 100.000 habitantes de la Comunidad de Madrid, el que registra la mayor incidencia es Boadilla del Monte, 331 casos por cada 100.000 habitantes. Y en la capital, el distrito de Chamberí, con una incidencia de 230, es el que registra peores datos. Y en cuanto a las franjas de edad, es precisamente el grupo que no ha podido acceder a las vacunas el que registra la mayor incidencia, el que corresponde a los menores de entre 0 y 14 años. Ahí la incidencia en esta franja de edad en la Comunidad de Madrid se sitúa en 266 casos por cada 100.000 habitantes. La segunda peor franja de edad es la comprendida entre 40 y 49 años, con una incidencia de 144 casos por cada 100.000 habitantes.
Bueno, pues esos son los datos. Muchas gracias, Pablo. Lo que está claro es que se había puesto el foco, en los niños, que son los que todavía no están vacunados. Y ayer la Comisión de Salud Pública, con el aval de las comunidades autónomas, estimó que desde la semana que viene, desde el próximo miércoles día 15, hay que empezar con esa campaña de vacunación dirigida a los más pequeños, los que tienen edades comprendidas entre los 5 y los 11 años. Francisco Álvarez es coordinador del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría, a quien agradezco mucho que esté con nosotros. Francisco, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, antes de nada, quería una valoración por su parte como experto. ¿Llega a tiempo esta vacunación? ¿Tenía que haber sido antes? ¿Qué valoración hace usted?
Hombre, ha sido muy rápido, porque todo esto necesita de un ensayo clínico que lleva su tiempo y se ha aprobado muy rápidamente, con lo cual nos damos la enhorabuena por esa aprobación de la Agencia Europea de Medicamentos de que se puede utilizar esta vacuna y de que por fin podamos disponer de ella para proteger a los niños de 5 o 11 años.
Es verdad, bueno, se habla de que van a ser dosis de Pfizer. A partir del próximo lunes empezarán a llegar esas primeras remesas. En total, bueno, son 3,3 millones de niños, ¿no?, los que hay en España en esa franja de edad de 5 a 11 años que tienen que ser vacunados. Lo que se hace por parte del Ministerio es dejar a las comunidades autónomas libertad, ¿no?, para elegir cuáles son los centros adecuados para llevar a cabo esa vacunación. ¿A usted le parece oportuno o debería llevarse a cabo exclusivamente en centros de salud, en colegios o en hospitales?
Bueno, en realidad cada comunidad tiene organizada la vacunación frente al coronavirus de una forma, ¿no? Hay comunidades que vacunan en lo que llaman vacunódromos, ¿no? Otras vacunan en los centros de salud y en este caso, al tratarse de niños, se podría plantear la vacunación en los colegios. Lo que tiene que hacer cada comunidad es lo que tenga bien organizado, que tenga una buena logística, puede seguir con ella. Así que cada comunidad hará lo que considere oportuno con arreglo a la organización. Cualquiera de los tres métodos es adecuado y lo importante es vacunar a los niños. Lo que pasa es que nos van a suministrar 1 millón de vacunas ahora y, claro, eso es una tercera parte de lo que supone la primera dosis para todos estos niños. Así que tendrán que decidir cómo lo organizan, ¿no? Cómo organizan esa primera remesa de vacunas hasta que en enero lleguen los otros 2 millones para poder poner la primera dosis a todos.
Es verdad que al final los niños, los que no están vacunados, pues no dejan de ser transmisores, ¿no?, del coronavirus y efectivamente hay que tenerles en cuenta, pese a que para ellos, corríjame si me equivoco, Francisco Álvarez, tiene consecuencias leves, ¿no? Normalmente suelen ser asintomáticos y pese a todo, ellos sí que siguen contagiando, ¿no? Que es de ahí la importancia de que también estén protegidos.
Claro, hasta ahora los niños eran las víctimas, ¿no? Porque eran los adultos los que contagiaban a los niños. Lo que pasa es que al tener un porcentaje tan alto de vacunación aquí en España en los adultos, pues lógicamente el virus va a circular por donde le dejan y le dejan donde donde no están vacunados, y en este caso son los niños, con lo cual ahora sí que ellos pueden transmitir la enfermedad, y además pueden transmitir la enfermedad al entorno próximo, que pueden ser personas vulnerables como pueden ser los abuelos. Así que es muy importante vacunarlos, no solo para protegerlos a ellos, sino también para proteger a los demás. Así uh-huh. que esperemos que esto empiece pronto y que tengamos en breve plazo, a mediados de enero, que esté todo el mundo vacunado, y así esa franja de edad la tendremos protegida.
Mire, una pregunta que me han hecho llegar algunos compañeros, de hecho se ha estado debatiendo por lo que me han comentado, es que la cuestión es que habiendo, porque estamos hablando de dosis de Pfizer, ¿verdad? Bueno, sí. Habiendo dosis de Pfizer ya, que son las que se han utilizado para adultos en nuestro país, me hacía llegar un compañero por qué había que esperar a estas dosis específicas para niños cuando ya las teníamos para adultos.
Bueno, porque los ensayos clínicos llevan un plazo, ¿no? Y en este caso la franja de edad de 5 a 11 años empezó más tarde que la de 12 a 17, por ejemplo, que se aprobó en verano. Así que todo tiene que cumplir sus plazos, las cosas tienen que hacerse bien. O sea, esto no se aprueba porque sí, sino porque se ha hecho un ensayo clínico que ha demostrado que la vacuna es inmunógena, que produce defensas, es eficaz de casi un 91% y además segura, porque produce los mismos efectos secundarios que en los adultos, pero incluso un poco más leves, ¿no? La uh-huh. fiebre y los escalofríos, el dolor de cabeza. Luego hay que cumplir los plazos. Y más adelante, el próximo año, pues llegarán los ensayos clínicos que se están ya haciendo en niños entre 6 meses y 5 años. O sea que los plazos hay que cumplirlos y tenemos que utilizar la vacuna para lo que se ha ensayado, es decir, que a los niños menores de 11 años no les podemos poner la vacuna de adultos porque es una tercera parte de la dosis, y con esa tercera parte de la dosis se ha visto que es eficaz y segura, así claro. que tenemos que utilizar lo que está ensayado y lo que está investigado.
Claro, que es lo seguro, porque se referían sobre todo eso, a hacer un uso a lo mejor pues que de un mismo frasco, ¿no? Se pudieran sacar.
No,
pues
eso no se puede hacer, eso no se puede hacer, hay que cumplir las especificaciones de cada medicamento porque es para lo que está ensayado y lo que sabemos que es eficaz, que es seguro y que no vamos a meter la pata, ¿no? Con claro. lo cual tenemos que esperar a la dosis infantil.
Aquí estamos hablando de cosas muy serias, cosas muy serias. Van a ser dos dosis separadas por 8 semanas. Sí. Bueno, lo que se pretende efectivamente es incrementar la respuesta inmune y también que todos tengan en corto espacio de tiempo al menos una dosis, ¿no? Estamos en una época que ya sabemos son las Navidades, las que parece que nos hemos relajado un poquito ya que estamos en este segundo año de pandemia, que ya hay mucha gente vacunada, pero que en cualquier caso, ¿qué mensaje trasladaría a las personas que tienen intención de reunirse en familia en estas fiestas, en Nochebuena, en Nochevieja, en las que va a haber niños y que algunos incluso todavía no van a estar vacunados?
Claro, claro. Hombre, pues el mismo mensaje que manda el Ministerio y cualquier persona que sea sensata, que tengamos cuidado, que mantengamos la distancia, que si estamos en interiores que utilicemos la mascarilla, que haya una buena ventilación en los locales en los que estemos, y que intentemos reunirnos lo menos posible, ¿eh? Porque desde luego lo que se ha visto es que cuando nos reunimos muchos, siempre el coronavirus anda por ahí circulando y ataca al que puede, ¿no? Y en este caso puede ser al no vacunado o al que está vacunado y no está protegido al 100%. Así que mantener todas las medidas de distanciamiento y evitar aglomeraciones, ¿no? Porque el virus está ahí y el virus no para. Y la enfermedad que produce no es ninguna broma.
Claro, el virus no distingue de fronteras ni distingue de cualquier otra circunstancia. Lo estamos viendo. También estamos viendo que hay negacionistas y de hecho, para su desgracia, son los que están ocupando buena parte de las UCIs. Una vez que les ataca el coronavirus, pues tienen, la enfermedad es más grave en sus casos. ¿Qué le diría a esos padres que ya como adultos son negacionistas y que tampoco tienen intención de vacunar a sus hijos? ¿Considera que sería necesario la obligatoriedad de estas vacunas también para los menores?
No. En España la vacunación obligatoria es vacunación voluntaria, habría que cambiar la ley y además no es necesario porque estamos teniendo las coberturas de vacunación más altas de toda la Comunidad Económica Europea y de todo el mundo. O sea que una cosa que funciona es mejor no cambiarla. Uh-huh. Así que la obligatoriedad no, lo que hay que intentar es, por medio de evidencia científica, convencer a esas personas que tienen que vacunarse, porque cuando adquieren la enfermedad puede pasar que no simplemente la pasen levemente, pero muchas veces se va a complicar e incluso pueden llegar a morir. Con lo cual, si quieren jugar con su vida, pues entonces que no se vacunen. Sí. Pero están poniendo en riesgo a ellos mismos y a los demás, ¿no? Y en el caso de los padres, que estén tranquilos porque esta vacuna es muy segura. En Estados Unidos Llevan ya más de 3 millones de dosis administradas y no ha habido ningún efecto secundario distinto del que esperábamos, ¿no? La fiebre y los escalofríos y demás.
Claro.
Con lo cual, tranquilidad. Y además yo, en España, viendo cómo somos de vacunadores, tengo la esperanza de que la vacunación de niños de 5 a 11 años supere las expectativas de los adolescentes, que también había muchas uh-huh. cuestiones que se planteaban y ahora estamos por encima del 90% de vacunación y en los niños pequeños yo creo que lo vamos a superar porque claro. tenemos unas coberturas estupendas.
Es verdad que bueno, los padres, las madres tendemos a ser muy protectores a veces en exceso, pero cuando se dan estas circunstancias, hombre, tenemos la experiencia, ¿no?, de que efectivamente las vacunas están funcionando, que sí que bueno, somos partidarios de las vacunas y que estamos acostumbrados desde pequeñitos, desde bebés, a que los pequeños se pongan las vacunas. Esto es algo, es un sentir general, ¿no?, mayoritario, pero cuando nos enfrentamos a algo nuevo como es esta pandemia, sí que quizás hay algún padre o madre, ¿no?, que sienta cierto recelo, pero ya nos contaba usted que se tranquilicen y que ya la experiencia está en marcha en Estados Unidos y que todo tiene que ir con normalidad, ¿no?
Claro, tener dudas es lógico, porque cuando hay algo nuevo es lógico tener dudas, pero para eso están los profesionales sanitarios. Lo que tienen que hacer es consultar con su pediatra o su enfermera de pediatría, que les van a explicar cómo se ha hecho este ensayo clínico, qué eficacia tiene, qué seguridad, y van a quedar tranquilos porque se les va a hablar de evidencia científica, no de lo que se pueda publicar en Internet, que siendo mentira, pues aunque se repita un millón de veces, pues puede parecer verdad, aunque lo digan famosos. O sea, que tienen que basarse en los profesionales sanitarios, que para eso estamos ahí, para dar las indicaciones necesarias a los padres con respecto a la vacunación de sus hijos.
Hasta ahora el corte es hasta los 5 años incluidos en esta próxima vacunación infantil. ¿Se va a ir rebajando la edad para llevar a cabo la vacunación?
Sí, próximamente la Agencia Europea de Medicamentos tiene que manifestarse con respecto a la vacuna de Moderna. El ensayo clínico que se hizo en ellos es de 6 a 11, no de 5 a 11, ¿no? Y ya están en marcha los ensayos en niños, como digo, de 6 meses a 4 años, ¿no? Esto lleva un tiempo y cuando tengamos esos resultados, pues se presentarán a las agencias reguladoras y decidirán si las aprueban o no los aprueban. O sea, eso va a llevar un tiempo porque, como digo, los ensayos clínicos son muy rigurosos y llevan un tiempo que no se puede saltar. Con lo cual, sí, sí, están haciendo ensayos clínicos para niños hasta 6 meses, o sea, de 6 meses de edad en adelante.
El hecho de las mascarillas, porque esto sí que nos llama también la atención, ¿no?, que hay un rango de edad hasta los 6 años donde están exentos, ¿no?, de llevar la mascarilla. ¿Considera que debería mantenerse así, que no hay una incidencia muy alta, ¿no?, que se haya notado y que esto no es ningún inconveniente, o deberían llevarla?
A ver, las mascarillas están ahí para protegernos, ¿no? Y la verdad es que los niños lo llevan mucho mejor que nosotros los adultos. Vamos, yo en la consulta veo niños de 3 añitos que llevan la mascarilla encantados de la vida, ¿no? Y, o sea, que mientras esto no esté controlado, hay que hacer caso a las autoridades sanitarias y si deciden que las mascarillas tienen que llevarse, se tienen que llevar. Una vez que ya estén vacunados los niños, que estén protegidos, a lo mejor se pueden liberalizar esas medidas restrictivas que hay en los colegios, ¿no? Pero de momento las mascarillas están ahí y han venido para quedarse.
Bueno, me gustaría, ya que estoy hablando con usted, que lanzase el mensaje que considere oportuno en este momento en el que nos encontramos de coronavirus a 8 de diciembre, a todas aquellas personas que nos están escuchando. Usted es coordinador del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría, conoce muy bien por su trabajo también las circunstancias en las que nos movemos y sí que me gustaría, si es tan amable, que lance el mensaje que considere oportuno.
Pues que aquellos que no se hayan vacunado, sobre todo a la franja de 20 a 40 años, que no hemos conseguido llegar al 90% de vacunados, que lo piensen bien y que se vacunen, porque la vacuna es eficaz y es segura y que produce molestias. Efectivamente, durante 24 o 48 horas vas a tener molestias, dolor en el brazo, fiebre, escalofríos, pero que la protección que produce contra un virus que no es ninguna broma, insisto, cada vez que vemos los datos, vemos cómo van creciendo, parecía que ya lo teníamos todo controlado, ¿no? Y ahora vemos que está disparada otra vez la pandemia y efectivamente no estamos como antes porque tenemos mucha gente vacunada y gracias a eso no hay tantos ingresos hospitalarios ni en las unidades de cuidados intensivos, pero nadie está libre de ello, o sea que el riesgo cero no existe, así que el que no esté protegido, que se vacune, que las vacunas son el mejor producto sanitario que jamás se haya inventado.
Me iba a quedar con ese mensaje, pero es que me acaba de llegar un mensaje de un oyente que se llama Yolanda y que quiere saber su opinión sobre el pasaporte COVID. ¿Considera que sería necesario en nuestro país?
Bueno, el pasaporte COVID está ahí y desde luego lo que tenemos que hacer, como digo, obligar a la gente a vacunarse en nuestro país probablemente no funcionaría. pero tenemos el pasaporte COVID para ciertas actividades que ponen en riesgo, si tú no estás vacunado, al resto de las personas, con lo cual a mí me parece bien esa medida restrictiva del pasaporte COVID, porque tienes una medida que te la dan gratuita, además, o sea, que no tienes que pagar nada, que te van a poner la vacuna gratuitamente para protegerte de una enfermedad muy grave, y parece lógico que las autoridades sanitarias puedan utilizar medidas para que esas personas sepan que si no se vacunan, pues no van a poder hacer una vida normal, y lo que queremos es recuperar la vida del año 2019, y no hay otra cosa que hacer.
Pues sí, ese es el propósito, nuestro horizonte, y la noticia de hoy es que en España más de 3 millones de niños van a poder recibir el suero de Pfizer a partir del próximo miércoles, en una semana, cerca de 400.000 de ellos son aquí en Madrid, que son dos dosis, que en total son 3,3 millones de vacunas que tienen que llegar, que la primera remesa llega el lunes, y que de este tema hemos hablado con la persona idónea, que era Francisco Álvarez, coordinador del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría, a quien agradezco mucho que haya estado con nosotros. Muchas gracias y que vaya muy bien.
Muchas gracias.
Un abrazo. Buen día.
Adiós.
Buenos días, Madrid, en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Ahora lo que hacemos es subirnos a bordo de la unidad móvil en la que está Gloria Talavera, que se ha marchado hasta la calle Juanelo número 15. Es el centro de Madrid y allí se encuentra Marcia Seguro, que es la dueña del último videoclub que se encuentra en la ciudad. El videoclub se llama Ficciones y, bueno, a pesar de las plataformas, mantiene más de 38.000 socios que buscan títulos selectos en su extensísimo catálogo. Gloria, cuéntanos cómo es ese videoclub, danos detalles.
Estamos conociendo a su dueña, Marcia Seguro, que nos atiende detrás de este mostrador. Este videoclub llamado Ficciones, en el número 15 de la calle Juanelo. Estamos rodeados de estanterías. Marcia, muchas gracias por abrirnos las puertas. ¿Cuántos títulos acumulas a lo largo ya de tantos años de trayectoria en este videoclub? Buenos días.
Buenos días, gracias a vosotros por la entrevista. Pues aquí entre 45, 47, no sé, 45.000 títulos seguro.
Reunidos a base de mucho esfuerzo, ¿no?
A base de muchos años, al principio años dorados, años muy bonitos, en los que llamabas a la distribuidora y decías, mándame 6 de tal, 6 de cual, 6 de la otra. Ahora es una.
Porque no hay los suficientes clientes, aún así tienes miles de socios apuntados. No que vengan todos, pero asociados y que paguen su cuota los hay, ¿no?
Sí, 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 sí. Hay que pagan la cuota, no sé si llegan a 200, pero apuntados hay 38.000.
¿Es el último videoclub de Madrid o queda alguno más?
Quedan tres más. Sé que queda uno en Barrio del Pilar, sé que queda otro en cerca de Barajas y sé que queda otro en Vallecas.
Y aquí está el tuyo, en pleno centro de Madrid. ¿Esto funciona como lo conocíamos antiguamente, con el préstamo, con la cuota de socio, no?
Exactamente igual. La cuota de socio es nueva, es de hace unos 2 años. La cuota de socio es lo que me ha salvado
de cerrar
en el confinamiento, en plena pandemia. Pero sí, funciona igual. El que no tiene cuota de socio tiene un precio que es 15% más alto, que tampoco el cliente se hace mucho problema. Hay clientes también que dice, bueno, no me hago cuota de socio, pero yo sabes que vengo todos los meses y te compro un bono de 20 películas. Pues sí, incluso quizás pueda ser más rentable. Lo otro es más seguro. Pero sí, es exactamente igual. Te llevas, si es novedad, la devuelves en 2 días. Si no es novedad, la devuelves en 14 días, así, tal cual. Y tenemos una nueva cosa que hemos tenido que inventar, que es enviar a los clientes por correo. Yo espero que la gente, luego del boom de la novedad de la plataforma, de que qué bonito, no me muevo del asiento y veo lo que quiero, se dé cuenta de que no ve lo que quiere, sino que ve lo que quiere la plataforma. Aquí ve lo que quiere. Aquí en un DVD, primero viene y habla con una persona. Conversamos con una o más, porque si hay más clientes a veces se forman unas tertulias y tal. Pero aquí, habla conmigo. Yo le puedo recomendar. Luego se lleva el DVD. En el DVD tiene información adicional por montones, entrevistas, finales alternativos, cómo se hizo. Sí, yo estoy esperando eso, a que la gente se dé cuenta de que las plataformas son muy bonitas y podemos coexistir. Yo no tengo nada contra ellas, pero que quien le ofrece más es un videoclub.
Vemos las últimas novedades, por ejemplo, la película de Space Jam, todas se alquilan, me imagino, rápidamente, sagas como las de Harry Potter, El Señor de los Anillos, pero también en tus estanterías vemos carteles de cine de Noruega, de África, de Finlandia, todo eso cuesta mucho encontrarlo, ¿no?
Hoy hay por lo menos la mitad de mi catálogo es muy difícil de encontrar. Fíjate que tengo filmografías completas de Truffaut, de Godard. Tengo cine africano. Dime tú dónde vas a encontrarlo, ni para comprarlo. Y sagas las comerciales, como dices, Harry Potter, El Señor de los Anillos, Star Wars. Sí, también, claro, claro que lo tenemos.
Marcia, que dices que te niegas a que los videoclubs desaparezcan, aunque estáis ya casi en peligro de extinción, y que se deberían declarar estos negocios como bien de interés cultural, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que no sé a quién le corresponda, a los ayuntamientos, a las comunidades, no sé. Yo creo que los ayuntamientos deberían ver de protegernos. De cualquier forma, de darnos una subvención o no, pero cobrarnos menos impuestos, darnos algo y declararnos un bien de interés cultural, porque somos un bien de interés cultural. No hay un sitio, luego de que cierren los videoclubs, donde la gente pueda encontrar una película que no sea la que esté en cartelera de plataforma.
Marcia, pues muchísimas gracias, muchísima suerte en tu trayectoria. Si alguien te quiere encontrar, en el número 15 de la calle Juanelo o a través también de esa página web de este videoclub que se llama Aficiones, ¿no?
Sí, sí. Incluso si busca en Facebook, tengo el botoncito de WhatsApp, o sea que me hacen un WhatsApp. Si alguien me quiere encontrar, me encontrará y yo voy a estar aquí encantada de ayudar.
Pues muchísimas gracias por abrirnos las puertas y mostrarnos este negocio al que le dedica mucho tiempo, mucho cariño y mucho esfuerzo también en estos meses de pandemia.
Bueno, ha sido muy interesante esa charla con Marcia Seguro. Muchísimas gracias. El videoclub, no lo olviden, se llama Ficciones y está en la calle Juanelo, número 15.
Buenos días, Madrid. Dirige Eli del Valle.
Presenta Nieves Ortiz.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa, con Mariano Mariano, que se me olvidó.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas, aísla más que las paredes.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
No sigas peleando con tus persianas. En Luxol las reparamos, motorizamos o te las ponemos nuevas por menos de lo que piensas. Llama al 657-2423-57.
En Dimasu, Dimasu, Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el polígono Europolis, Las Rozas.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Platahispánica.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo, lo que pase en Madrid, en España y en el resto del mundo.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado, comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid,
la información que te interesa.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Bueno, estas fiestas, la Navidad, entre otras muchas cosas, es la época en la que muchos hogares pues hacen balance y ven que hay juguetes que están unos encima de otros, porque pues, hay muchas cartas de los Reyes Magos, hay muchos regalos que se van acumulando de meses atrás, hay muchos cumpleaños en los que también hay un consumo excesivo y se van acumulando los peluches con los Legos, con los perritos, con, en fin, con todos los juguetes que hay en el mercado. Es entonces cuando los padres y las madres nos damos cuenta de que aquello se está saliendo de madre y que podríamos haber pensado antes si es conveniente no acumular tanto y qué alternativas hay. Pues sí que hay alternativas. De hecho, vamos a acercarnos a una de ellas porque, además de dar sentido a la economía, a la ecología, al consumo responsable, nos parece muy acertado teniendo en cuenta que, entre otras cosas, pueden incluso también trabajar el desapego de los niños a esos objetos, ¿no? Se llama Kidalos, es una plataforma de alquiler de los juguetes educativos y la pusieron en marcha Andrea y Vanessa Enríquez, a quien voy a saludar, que son hermanas y además gemelas. Vanessa, buenos días.
Muy buenos días.
Nos ha llamado mucho la atención de esta iniciativa que pusisteis en marcha. ¿Cuándo, por cierto?
Pues ha sido a mediados de este año. Es un proyecto bastante reciente y que está teniendo muy buena acogida. Estamos súper contentas.
¿Y qué es lo que os llevó a vosotras, a tu hermana y a ti, a impulsar esta iniciativa?
Pues mira, tenemos un sobrino que justamente tiene 5 años, la edad en la que tienen ganas de jugar con todo, pero a la vez se cansan de seguida con de la mayoría de los juguetes, ¿no? Entonces veíamos en primera persona la acumulación de juguetes y ahí fue cuando dijimos, bueno, hemos de hacer algo y hay solución, ¿no?, para hacer cosas chulas y poder contribuir un poquito.
Claro, y de ahí surge Kidalos, que no sé el nombre, por cierto, ¿de dónde sale?
Pues mira, es como una mezcla de kit, de niño, ¿no?, y de dar el juguete y te suena un poco también a cuidar, lo que comentabas, ¿no?, al desapego, a darlo, pero a la vez cuidar lo que tienes y ser consciente de que tiene un valor, aunque luego pues ya no lo usemos, va a ir para otra persona. Entonces es un poco esta mezcla de sonidos.
Claro, eso está muy bien, suena muy bien. Kidalos, una plataforma, como decíamos, de alquiler de juguetes educativos, que para que todo el mundo lo entienda, Vanessa, ¿en qué consiste? ¿Cómo podemos acercarnos a la plataforma? ¿Cómo la usamos? ¿Hay que suscribirse? ¿Cómo funciona?
Sí, mira, es una página web que es www.kidalos.com. Entonces, de ahí puedes elegir un plan, hay distintos planes, desde planes más flexibles a planes donde tú eliges que quieres cambiarlo cada 2 meses, por ejemplo. Entonces, una vez tú has elegido el plan, te suscribes y tienes acceso a un catálogo que lo puedes ver previamente, donde va cambiando constantemente el catálogo de los juguetes. Tú puedes elegir los juguetes que quieres, lo recibes en casa, dentro de la propia caja te viene la etiqueta de devolución. Cuando acaba el periodo o cuando tú decides retornarlos, pegas y te vienen a buscar el paquete a casa y vuelves a seleccionar los nuevos. Con lo cual rompemos un poco la monotonía, ¿no?, de tener siempre los mismos juguetes en casa y poder permitirnos probar juguetes muy distintos que seguramente si fuera de compra no lo haríamos, ¿no? Podemos arriesgar, podemos probar este mes una cosa, no nos gusta, la cambiamos antes y probamos otro juguete muy distinto. Entonces nos da mucho juego, nunca mejor dicho, para que los niños puedan probar cosas súper distintas y no se lleguen a aburrir de estos juguetes.
Claro, para completar ese catálogo, ¿vosotras lo que hacéis es que compráis los juguetes nuevos de origen?
Claro, nosotros tenemos 2 vías. Por un lado los compramos nuevos, pero por el otro lado, para terminar el tema circular, ¿no?, también compramos a familias que tengan juguetes en casa, que estén, obviamente luego pasan por nuestro filtro, ¿no?, y se seleccionan los que encajan, pero a las familias que tienen muchos juguetes nos pueden pasar fotos y podemos también comprarles directamente o cambiarles por puntos de suscripción. Entonces, son estas dos vías con las que trabajamos.
Claro. ¿Hay un plazo de poder mantener el mismo juguete en un mismo hogar? O a lo mejor, esto del desapego está muy bien, pero a veces a los niños no hay manera de quitarles un juguete con el que se han encariñado.
Sí, justamente. Y esto nos ha pasado. Entonces, es súper importante para nosotros que si un juguete encaja mucho, que es justamente lo que queremos, ¿eh? Nosotros queremos que se puedan descubrir juguetes y aquel del que te enamoras, pues obviamente lo puedes tener. Entonces, damos la opción que si un juguete de los que has recibido te encanta y te lo quieres quedar, desde el propio perfil puedes contactarnos y lo puedes comprar por un precio muchísimo menor al de venta, ¿no? Entonces, damos esta opción porque entendemos que a veces puede suceder. Además, también creemos que quitarlos es una forma, ahora justamente que estabas comentando de lo de las navidades y los regalos de los tíos, de primos, abuelos, creemos que es una solución súper buena para regalar también, ¿no? Claro. Que tenemos unos packs regala, no solo de suscripción, sino tú puedes regalar 6 meses de quitarlos o 4 meses. Entonces, tú puedes decir, bueno, en lugar de gastarme ese dinero en un solo juguete, me lo gasto en 4 meses de suscripción y vas a poder ir probando muchos juguetes distintos, cada uno en su momento, ¿no? Entonces, esto también es una solución muy buena que creemos que para ahora, para Navidades, puede ser una alternativa muy chula para las familias.
Claro, y es verdad que dentro del catálogo en el que, bueno, yo he estado trasteando un poquito también, que está muy bien, son juguetes educativos y además, oye, dirigidos en algunos casos a franjas de edad muy concretas, ¿no? Como pueden ser, pues el Gym Motion, que es una actividad para bebés. Es verdad que eso tiene una caducidad, por lógicamente, ¿no? Por la evolución del ser humano. Uno es bebé durante un tiempo, entonces se van acumulando y qué hago yo luego, ¿no? Con estos juguetitos que son dirigidos a esta franja de edad tan concreta, pues acabas regalándolos, pero al final se acaba haciendo ese consumo que muchas veces es excesivo y que no es tan necesario, ¿no? De esta manera, pues permitís que con ese alquiler se utilice durante un tiempo, que es el objetivo, ¿verdad? Y que luego, oye, pueda pasar a vosotros, lo ponéis otra vez a disposición de otra persona que seguramente le va a dar un uso fantástico.
Exacto. Sobre todo en estas edades tan tempranas, ¿no? Donde lo que dices es que los estímulos son los que son y al final necesitas despertar nuevos estímulos, desarrollar nuevas aptitudes, entonces ya quedó obsoleto, es que es así. Entonces, ¿qué sentido tiene que paguemos el 100% de ese producto si luego va a quedar en una vida útil de 2 meses quizás, ¿no? Pues además lo bueno de Kialo es que es muy flexible, ahora hemos sacado planes donde tú puedes elegir, pues mira, esto lo quiero tener una semana, cuando decidas cambiarlo, lo cambias. Tú puedes adaptarte según tus necesidades, ¿no? Hay otro juguete que le está sacando más partido, pues te lo quedas 2 meses. Tú puedes ir adaptándote, con lo cual, según la respuesta de tu bebé o de tu niño o niña, pues vas viendo qué juguete quieres tener más tiempo, qué juguete menos. Y otra cosa súper importante también es que no tenemos ningún tipo de permanencia. Es decir, si tú quieres estar 3 meses con Kidalos, luego pararlo porque te vas fuera y luego volver a reactivar, también se puede hacer, ¿no? Entonces, creemos que estamos dando muchas facilidades para que las familias puedan disfrutar del juego de una forma, pues, responsable y además muy divertida para los niños.
Claro, y oye, y se fomenta también estos juegos que son manuales, tan importantes en esta época de lo tecnológico. Estoy viendo, por ejemplo, un cinturón de tren sensorial, otro de herramientas, una caja de formas y sonidos, los bloques de arena, en definitiva, los juguetes que son apropiados, ¿no? Sobre todo para ese desarrollo cognitivo, emocional, de la psicomotricidad, ¿no? Que se va desarrollando.
Exacto.
En esas edades tan importante.
Exacto. Nosotros, mira, aquí comentas esto, tenemos una educadora en el equipo que nos ayuda a hacer toda la selección y varios de los juguetes están inspirados en diferentes pedagogías como la Montessori, Piker. Entonces vamos a ir agregando cada vez más elementos, pero hay elementos pues sensoriales, para trabajar la lógica, para trabajar la creatividad. Entonces, pues sí, puedes seleccionar qué es lo que quieres trabajar. En cada uno de los juguetes ves que se trabaja cuando entras dentro del producto y así puedes ir seleccionando según las áreas, ¿no? Que quieres. Claro.
Eso está muy interesante. Estoy viendo un xilófono, digo, no sé si va a haber un tambor, porque yo que lo padezco bastante esto de... Bueno, lo padecía sobre todo de pequeña, ahora lo disfruto. Pero es verdad que hay algunos juguetes que son muy sonoros y que en las casas pues perturba bastante, sobre todo a determinadas horas. Pero en cualquier caso, oye, los niños tienen que jugar, los niños se tienen que desarrollar, tienen que tener esas habilidades y demostrarlas, ¿no?, con el tiempo, y sobre todo experimentar, que de eso se trata, y vosotros lo ponéis muy fácil, así que una suscripción que es, bueno, está muy bien, al mes no llega a 13 euros, ¿no?
Sí, exacto, ahora tenemos la de 13 euros que es con envíos y recogidas incluidos, luego hemos sacado unas más flexibles que son 6 euros, donde tú te gestionas, pues esto, lo que comentaba, quieres devolverlo antes, quieres más tarde, entonces, pues esto, pueden ver en la misma home diferentes planes, pero son todos súper asequibles. Nuestra idea también es un poco democratizar el juego, es decir, estamos 100% convencidas que el juego es una herramienta súper importante para los niños para aprender. Entonces, hacer que estos juguetes, que muchas veces son de un valor alto, sea accesible a muchas familias y que podamos probar muchos distintos, es un poco nuestro objetivo, ¿no? Poder darles el mejor juego a los niños de ahora, de hoy, pero a la vez sin perjudicar a los niños del futuro con este sobreconsumismo. Entonces, sí, creemos que con los precios que tenemos son súper asequibles y estamos haciendo esto, realmente democratizamos el juego para que las familias puedan disfrutarlo de una forma asequible.
Pues se llama Kidalos, es la plataforma de alquiler de juguetes educativos que han puesto en marcha las gemelas Andrea y Vanessa Enríquez, con quien estábamos charlando y a quien agradezco muchísimo, bueno, pues que nos haya contado esta iniciativa. Que vaya muy bien, Vanessa, y un abrazo a tu hermana.
Muchísimas gracias. Hasta luego. Buen día. Adiós.
Bueno, pues vamos a llegar ya a las 11. Escuchamos el boletín informativo que nos trae Enrique López.